Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Universitario originario de Autlán, fue seleccionado para intercambio académico en Alemania. La Sinfónica Gruyense abre convocatoria para conformar su ensamble musical. Atienden brigadas de inclusión a las y los habitantes del municipio de Cihuatlán. Impulsan en Autlán el programa de adopción de árboles. Además de contaminación, plaguicidas, nutrias enfrentan deforestación y caza furtiva. Durante julio analizarán la migraña de Antonio Alatorre. Presentan el libro Crimen a medianoche en el puerto de la Navidad 1561. Vinculan a proceso a exdirector de IPEJAL. Preocupa a la SEP fin de ciclo escolar en algunas entidades. La ONU insta a Irán a firmar acuerdo nuclear y a Estados Unidos a levantar sanciones. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, primero de julio, 1 de julio del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista, mi compañera Gladiola Madera como reportera. En los controles operativos agradezco al ingeniero Fernando García y en la asistencia a nuestro compañero Rodrigo del Servicio Social. A quienes nos están sintonizando a través de la frecuencia 102.3 FM, muchas gracias, les enviamos un afectuoso saludo. Y a quienes también nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, gracias por sintonizarnos, por escucharnos, por vernos también a través de esta tecnología, a través de redes sociales en la página de Facebook. Así es como le damos la más cordial bienvenida en esta mañana de viernes que estamos comenzando el mes de julio, en el que han transcurrido 182 días, por transcurrir 183, semana número 26 del año 2022. Le recuerdo que siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes proyectos, de grandes metas, de crecimiento profesional y además crecimiento personal. Esta mañana nublada de viernes, deseamos que tenga pues un excelente día. Y le recordamos la invitación para que establezca comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También puede establecer comunicación con algún mensaje de voz o de texto al 317-121-2325 para establecer comunicación ida y vuelta en este espacio. Vamos a comenzar con la información que le hemos preparado esta mañana para usted que nos sintoniza. A todas y todos, bienvenidos.
Señal local.
Universitario originario de Autlán fue el seleccionado para intercambio académico en Alemania. Dylan Celis, estudiante de Ingeniería Biomédica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías del CUSEI, fue seleccionado para realizar intercambio académico en Alemania para cubrir los gastos que ello implica, realiza rifa con causa. Antonio Díaz nos informa.
Dylan Celis Soltero, estudiante de Ingeniería Biomédica en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, fue seleccionado para realizar un intercambio de semestre en la ciudad de Oldenburg, Alemania, en la Universidad de Karlsborn Osiensky, una de las universidades más prestigiosas en el área de la ingeniería biomédica, informó Dylan Celis.
Básicamente apliqué por un intercambio, una movilidad internacional, en este caso Alemania. Bueno, yo considero que Alemania es un país mega desarrollado, primer mundo, sobre todo en cuestiones de tecnología en el área de la biomédica. Ellos tienen la empresa que inventó el marcapasos, la empresa que inventó la incubadora, tienen Siemens, que son todos los que desarrollan estos equipos de radiología, de rayos X, las resonancias magnéticas. Entonces, pues, apliqué por un intercambio a la universidad. Es la Karls von Ossietzky Universität en Oldenburg. Y, pues, afortunadamente fui seleccionado. De hecho, hace poquito me acaba de llegar mi carta de aceptación de la universidad de allá. Y, pues, esperemos que se logre todo el trayecto hacia allá.
La beca obtenida por el estudiante originario de Autlán solo cubre la matrícula de la universidad, quedando la parte de manutención, vuelos, así como los seguros internacionales a su cargo. Dylan explicó que uno de los requisitos para obtener la visa es tener una cuenta congelada con determinada cantidad de dinero. Para ello, realiza una rifa y un concierto con causa.
Bueno, pues como mexicanos siempre hemos sabido que hay que atorarle a las situaciones que nos enfrentan. Entonces, pues en este caso estoy realizando una rifa con causa para recaudar fondos para la estancia. Considero que lo más difícil hasta este momento va a ser el trámite de la visa, ya que el visado alemán lo que solicita es tener una cuenta con cierta cantidad de dinero previamente en Alemania. Entonces, pues para poder solicitar la visa necesito tener esa cuenta ya con el dinero bloqueado allá en Alemania. Claro, podré disponer de ese dinero más adelante, pero previamente al viaje, pues tendría que tener esta cantidad de dinero, sin contar también los vuelos, y necesito un seguro internacional también para poder estar residiendo allá. Entonces, como te mencionaba, Canil, pues estoy realizando una rifa con causa, y en este caso también planeo realizar un concierto con causa. Varios amigos por ahí se apuntaron a apoyarme, realizar como algún popurrí, algunas piezas, unos músicos tocando por ahí, y espero que puedan apoyarme.
Dylan está rifando una laptop HP 14. El costo del boleto es de $200 y se pueden adquirir comunicándose al teléfono 317-113-3396. Señal informativa, Antonio Díaz.
Pues le deseamos mucho éxito y por supuesto apoyamos a Dylan Celis, que es un talento y que es un joven que está aprovechando efectivamente estas oportunidades que la propia Universidad de Guadalajara pone a disposición de los alumnos, y deseamos que tengan una estancia exitosa. Pero por lo pronto, pues ahí está ya la información para apoyar a este estudiante que pues deseamos que sean muchos más en el lugar también de aprovechar estas estancias en estos intercambios internacionales. Tenemos más información. La Orquesta Sinfónica Gruyense abre convocatoria para conformar su ensamble musical. Las inscripciones son gratuitas y podrán participar personas de entre 6 años en adelante. Las clases darán inicio el próximo 5 de julio. No es necesario contar con instrumentos musicales propios para quienes deseen formar parte del proyecto, puesto que estos se encuentran a disposición justamente de quienes realizan esta convocatoria. Diana Borbón nos informa al respecto.
Se encuentra abierta la convocatoria para formar parte de la Orquesta Sinfónica Gruyense. Podrán participar a partir de los 6 años de edad en adelante, y quienes estén interesados deberán realizar una previa inscripción sin costo en las instalaciones del Centro Cultural del municipio para dar inicio con las clases el próximo martes 5 de julio. De acuerdo con Francisco Javier Cepeda, director de Cultura de El Grullo, no será necesario que las y los interesados en participar cuenten con instrumentos musicales propios, aunque es preferible que así sea.
El Centro Cultural cuenta con instrumentos que se pueden prestar a todos los alumnos que así lo requieran. Ajá. Aquí contamos con instrumentos como para unas 40 personas, desde violines, flautas, trombones, una gran variedad de instrumentos que cuenta el Centro Cultural. No hay límite de cupo, puede ingresar todo alumno que todo joven, niño que quiere ingresar a ser parte de esta orquesta. Aquí los instrumentos se prestan a la ciudadanía y a todo aquel joven que quiera emprender esta formación.
Las clases serán impartidas en las instalaciones del Centro Cultural, esto durante los siguientes días y horarios: martes de las 16 a las 19 horas, jueves de las 15 a las 19 horas y viernes de las 16 a las 18 horas.
Sí, pues de nuestra parte hacerle extensiva la invitación a todo aquel chavo, joven, niño que quiera ser parte de esto, que se integre a esta Orquesta Sinfónica Gruyense, que sin bien nuestro presidente, el maestro Milton, está llevando a cabo para que sea una gran orquesta regional y pues hacer la invitación de parte del maestro Víctor, quien es el director, hacer la invitación a que se unan a este gran equipo.
Para mayor información, el número de teléfono es 321-38-701-26. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Atienden brigadas de inclusión a las y los habitantes de Cihuatlán. Estas brigadas por la inclusión se realizan en apoyo y participación de dependencias sectorizadas a la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, como la Secretaría de Salud, de Educación, de Cultura, Procuraduría Social y el Sistema DIF de Jalisco. Antonio Díaz nos informa.
El gobierno del estado de Jalisco realizó la segunda brigada por la inclusión en el municipio de Cihuatlán, en la localidad de Jaluco, a la que acudieron cerca de 350 personas para solicitar la expedición de actas de nacimiento, asesoría para la solicitud de becas, información sobre planeación familiar, prevención y detección de la violencia. También acudieron personas para solicitar la expedición de credenciales para el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores y para recibir despensas y alimentos. Estas brigadas por la inclusión se realizan con el apoyo y participación de dependencias sectorizadas a la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, como la Secretaría de Salud, de Educación, Cultura, Procuraduría Social y Sistema DIF Jalisco, a través de la Dirección de Atención de Personas Adultas Mayores y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. También colabora la Dirección General de Registro Civil, órgano perteneciente a la Secretaría General de Gobierno. La Dirección de Registro Civil del Estado de Jalisco reportó que se expidieron en estas jornadas 530 actas de nacimiento, se brindó información a 80 personas sobre becas Jalisco y se recibieron 3 expedientes completos para becas escolares a niñas, niños y adolescentes de primaria y secundaria. La Secretaría de Salud, a través de la Región Sanitaria número 7 con sede en Autlán, realizó 32 pláticas de planificación familiar. Para la prevención y detección de tuberculosis se realizó la revisión de 25 personas. En el tema de salud mental se atendieron a 25 personas. Se realizaron actividades de detección de hipertensión arterial y diabetes mellitus en 22 personas adultas que así lo requirieron. Se realizaron actividades de orientación y consejería sobre alimentación correcta, planificación familiar y huertos de traspatio, participando 38 personas. Se entregaron además peces guppy para el control de dengue. La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres informó que 65 personas recibieron información sobre la prevención y detección de la violencia contra niñas y mujeres. La Comisión Estatal Indígena realizó difusión de becas escolares a jóvenes indígenas. DIF Jalisco, a través del DIF Municipal de Cihuatlán, preparó alimentos para las 350 personas que asistieron a recibir los servicios. La Unidad de Valoración para Personas con Discapacidad fue la encargada de emitir los certificados de discapacidad. Con estos es posible acceder a diferentes apoyos, tales como obtener la credencial de discapacidad, apoyos de la Secretaría del Bienestar, apoyos de Jalisco Incluyente, apoyo de Mi Pasaje, descuentos de predial y agua, descuento en trámite de pasaporte, becas escolares, becas deportivas, apoyo para ayudas técnicas, preferencia para estacionamientos. En la brigada se entregaron 30 certificados de discapacidad. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Hacemos una breve pausa, regresamos con más información.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Avanzamos con la información. Impulsan en el municipio de Autlán el programa de adopción de árboles. La actividad fue realizada por el gobierno municipal en el marco del Día Mundial del Árbol y cada ciudadana y ciudadano participante realizó la adopción de un árbol y la firma de un documento en el que se comprometen a cuidarlo. Al menos, bueno, durante el tiempo que resta de la administración actual. Estas acciones forman parte de la estrategia en pro del cuidado del medio ambiente en el municipio. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
En conmemoración del Día Mundial del Árbol, celebrado el pasado 28 de junio, la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Autlán realizó, durante la mañana de este jueves, la actividad Adopta un árbol, la cual consistió en crear un espacio en el que las y los sautlenses tuvieran la oportunidad de sumarse a la iniciativa de adoptar y hacerse responsables del cuidado del árbol adquirido. Cuidados que serán supervisados durante el resto de la administración del gobierno actual. De acuerdo con la jefa de Educación para la Sustentabilidad, Gabriela Rodríguez, las y los ciudadanos que participaron realizaron la firma de un documento en el que establecen los lineamientos de cuidado de cada árbol.
Pero en esta ocasión firmaremos una carta compromiso donde, bueno, por 3 años nos debes estar informando de cómo está, ¿no? De alguna manera, el objetivo es garantizar esta supervivencia. También debemos tener claro, una de las bases es tener claro dónde lo vamos a ubicar. Tienen también que hablar un poquito de los beneficios que tienen estos árboles. Por ahí van a firmar y nos van a entregar algunos datos, donde, bueno, pues estaremos supervisando que realmente estén cuidando o realmente se llevaron ese compromiso de adopción.
Moisés Muñoz Michel, director de Medio Ambiente, se sumó a la actividad en la que explicó la relevancia de la misma, pues dijo que es parte fundamental del plan estratégico del gobierno municipal en la búsqueda de contribuir al cuidado del medio ambiente.
Y cuando hablemos de ciudades, recordar las siguientes cifras: 2, 50, 75 y 80. Es decir, las ciudades están concentradas en el 2% de la corteza terrestre, el 50% de la población está ahí y el 75% de la energía requerida se consume en ellas. Pero el 80% de todo el dióxido de carbono es emitido por las ciudades. De tal manera que plantar un árbol significa que podemos nosotros tener la oportunidad de tener un laboratorio natural que nos permita fijar carbono y producir oxígeno. Es por ello, pues, la importancia de tener y de conservar los árboles en nuestra ciudad.
Como parte de las actividades por el Día Mundial del Árbol, será organizada durante el próximo 9 de julio una campaña de reforestación con el inicio del temporal de lluvias. La cita es en punto de las 8 horas en el puente del Paseo Coajinque, que hace cruce con la calle González Bocanegra. Podrán participar asociaciones civiles, empresas, escuelas y ciudadanía en general que desee sumarse a la actividad. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Además de contaminación, plaguicidas, nutrias enfrentan deforestación y caza furtiva. Un estudio elaborado por investigadores del Doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agropecuarios, BEMARENA por sus siglas, de este centro universitario, reveló que las poblaciones de nutrias neotropical, bueno, pues enfrentan estrés por deforestación en ríos y riberas, desvío de agua de los ríos y contaminación por microplásticos y metales pesados. Nuestra compañera Gladiola Madera nos informa.
La nutria neotropical o perro del agua, clasificada como una especie prioritaria en México, enfrenta amenazas que van más allá de la contaminación por plaguicidas en la cuenca del río Ayuquilarmería, donde se detectaron 11 diferentes plaguicidas en excretas de este mamífero. La nutria, que se encuentra en el catálogo de especies amenazadas, además enfrenta presión por deforestación en riberas, contaminación por microplásticos y metales pesados y caza por parte de los pescadores. Así lo informó Brian Arturo Rodríguez Aguilar, estudiante del doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas del CU Costa Sur.
La nutria se encuentra estresada o presionada por otras actividades, como la deforestación de las zonas de ribera, canalización de los ríos, descargas de aguas residuales, alteración del régimen hidrológico por parte de las presas, la caza debido a la competencia que existe entre la especie y los pescadores, y otro tipo de contaminantes también, como son los microplásticos, los metales, los fármacos. Entonces, todo esto genera impactos negativos hacia su conservación.
Estos resultados son parte de un estudio realizado en poblaciones de nutrias en el río Ayuquila para conocer las concentraciones de plaguicidas en este mamífero. La especie fue elegida, explicó el investigador, porque estos organismos pueden informar sobre la cantidad de contaminantes en el medio acuático.
Que es una especie que se encuentra al tope de la cadena trófica de nuestros ecosistemas acuáticos dentro de la cuenca Ayuquila-Armería. Por lo tanto, tiene una alta importancia ecológica en dicho ecosistema y debido a sus hábitos alimenticios, ya que principalmente se alimenta de peces, moluscos, crustáceos y aves, nos puede brindar un panorama más fiable de los procesos acumulativos de plaguicidas. De hecho, la nutria es considerada como una especie centinela. Esto quiere decir que, bueno, este tipo de especies son muy importantes ya que tiene la capacidad de acumular contaminantes en sus tejidos y que pueden ser utilizados para evaluar riesgos en los seres humanos.
La nutria es una especie protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Es un mamífero semiacuático que vive en algunos ríos de México y se alimenta de peces y crustáceos que atrapa dentro del agua y consume también insectos, anfibios, reptiles, aves y pequeños mamíferos que atrapa en la tierra. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Durante el mes de julio analizarán el tema la migraña de Antonio Latorre. El taller comienza el próximo 5 de julio y se lleva a cabo durante los siguientes martes del mes. Al terminar el taller se hacen algunos recorridos en los lugares más importantes para Antonio Latorre en su infancia y primera juventud. Antonio Díaz nos tiene información.
Durante el mes de julio, en la Biblioteca Pública Paulino Navarro se analizará la migraña del destacado filólogo Antonio Latorre como parte de las actividades para conmemorar el centenario de su natalicio. El taller comienza el martes 5 de julio y se llevará a cabo durante los siguientes martes del mes, informó Guillermo Tobar Vázquez, uno de los organizadores de este taller.
Este taller de lectura comienza el martes 5 de julio y va a durar los cuatro martes del mes de julio, 5, 12, 19 y 26. En sesiones que comienzan a las 5 de la tarde, duran poco menos de 2 horas y se van a desarrollar en la Biblioteca Paulino Navarro, dentro de la Casa de la Cultura. Este taller va a estar dedicado a la novela La Migraña, de Antonio Alatorre. En cada sesión vamos a comentar, a analizar entre todos los participantes una parte, un fragmento de la novela que habremos leído previamente y ahí compartiremos nuestra experiencia de lectura.
Esta es la sexta vez que se realiza este tipo de talleres en el que se analiza una obra de escritores jaliscienses. Al terminar de leer la obra se realiza un recorrido a los lugares mencionados en la obra o que inspiraron su creación. En esta ocasión se recorrerán algunos de los lugares más importantes para Antonio Latorre en su infancia y primera juventud.
Es la sexta ocasión que hacemos este tipo de talleres de lectura de novela de autor jalisciense. En cada una de las anteriores hemos terminado las sesiones de lectura y análisis y hemos viajado al lugar que se menciona en la novela o que inspiró la novela que leímos. En esta ocasión, al terminar de leer La Migraña, vamos a hacer un recorrido aquí en Autlán por algunos de los lugares que fueron importantes en la vida de Antonio Alatorre, en su infancia y primera juventud. Así que, pues, básicamente de eso se trata. No hay algún requisito para participar en el taller, de registrarse o de pagar una cuota, ni tener, no sé, una preparación, ni mucho menos. Se trata de compartir experiencias de lectura entre lectores de diferentes formaciones, intereses, etcétera. Cualquiera puede participar solamente con presentarse los martes del mes de julio a las 5 de la tarde en la biblioteca.
En la obra de Antonio Latorre, la migraña ocupa un lugar significativo. Se trata de la única novela que el filólogo escribió y que conservó hasta el final de su vida entre sus papeles. En estas páginas, la memoria despliega su misteriosa capacidad para evocar el pasado y unirlo con el presente, haciendo de ambos un mismo tiempo. La novela breve e intensa es a la vez un ejercicio inédito en el terreno de la creación literaria y un homenaje a una trayectoria dedicada a la literatura. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene los pormenores de esta invitación a dicho taller que comienza el día martes 5 de julio. Bien, en otra información que tiene que ver con salud, bueno, se recuerda a todo el personal educativo, pues viene un refuerzo de la vacuna anti-COVID. Esta vacuna de refuerzo contra el COVID-19 tiene abierto el registro desde el 30 de junio hasta el 4 de julio en vacunacion.jalisco.gob.mx. La jornada de vacunación será los días 6 y 7 de julio de 9 a 14 horas y aquí en Autlán se estará aplicando en el Auditorio Solidaridad para todo el personal académico administrativo de la Universidad de Guadalajara. Es el momento de acudir a dicho refuerzo. Bueno, pues información que es importante destacar y mantener por ahí entre nuestros pendientes para dar seguimiento al tema de la vacunación de esta campaña, que es necesario que todos estemos cubiertos porque la pandemia aún continúa presente. Vamos a una breve pausa, son las 9:30. Regresamos con nuestro espacio de entrevista. Avanzamos con nuestro espacio de entrevista esta mañana, muy contentos de recibir aquí en la cabina de Radio Universidad a Ernesto Alonso Rodríguez Hernández, es director de deportes en el municipio de Autlán. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido.
Hola, gracias, buenos días.
También nos acompaña la licenciada en Cultura Física y Deportes, Lourdes Quintero. Lulú, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias, buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a platicar acerca de el pase a cuartos de final de la selección femenil de la Copa Jalisco 2022. Bueno, pues platíquenos primero un poco de el contexto histórico de esta participación, por favor.
Sí, pues gracias a todos los radioescuchas. Platicarles que el reto de Copa Jalisco en la rama femenil, pues ha sido un proyecto que hemos venido trabajando en conjunto, la Dirección de Deportes, nuestros cuerpos técnicos, la maestra Lulú, el profe Nico, por parte del ayuntamiento, nuestro presidente municipal, siempre muy, muy puesto para apoyar a estas niñas y los regidores también. Todo ha sido un trabajo en conjunto. Los resultados se están dando del trabajo que se ha venido haciendo durante todo este proceso de Copa Jalisco y bueno, los resultados ahí están. Estamos ya en cuartos de finales, algo histórico para el municipio de Autlán. Y más que nada para las mujeres, especialmente ellas, porque de repente nos enfocamos mucho en la rama varonil, sabiendo pues que es un deporte más enfocado hacia los varones, pero se ha demostrado que no, que la mujer tiene talento y que la mujer tiene esas agallas también de sobresalir en un deporte que está prácticamente
etiquetado
para, en rama varonil.
Que así lo vemos solo desde esa perspectiva, sí. El tema pues de que solamente es para los varones, pero bueno, las mujeres están destacando en esta selección de Autlán, en la selección femenil. Lulú, pues, ¿qué nos puedes referir al respecto de esta participación con las mujeres?
Pues, como ya dijo Ernesto, pues es un evento que se ha venido realizando en los últimos años. La pandemia nos paró un año, pero bueno, pues el trabajo se viene haciendo año con año. Es primera vez que el equipo femenil de Autlán pasa a una siguiente ronda. Siempre pues habíamos quedado prácticamente en la primera ronda, ahora avanzamos ya a una segunda ronda, ya ahora bajamos a otra tercera ronda, primero a octavos de final y ahorita estamos en cuartos de final. Somos de los 8 mejores equipos, sorprendiendo a quien menos se imaginaba. Sobre todo este fin de semana pasado tuvimos el encuentro con San Juan de los Lagos, uno de los equipos que venía ganando, liderando todos los partidos, y bueno, pues de ir perdiendo 3-0, remontamos, fue extraordinario el esfuerzo de todas las muchachas, y y pues bueno, en el criterio de desempate, como salimos empatados 3-3, en el criterio de desempate, pues gana el visitante, y nos tocó pasar a la siguiente ronda.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tiene ya trabajando con el equipo femenil?
Tenemos desde en marzo trabajando con ellos. Uh-huh. Desde en marzo, trabajando con todo el equipo. Es un equipo que es muy dedicado en todos los aspectos, muy disciplinado para los entrenamientos. Tenemos, sí, muchachitas que están estudiando fuera. Cuando tienen la oportunidad de venirse el fin de semana, cuando están en época de escuelas, pues venían en el fin de semana, se acoplaban y todo. Una cosa muy importante que este equipo tiene mucha unidad. Uh-huh. Mucha unidad dentro y fuera de la cancha. Es un equipo muy maduro en la toma de decisiones, entre las decisiones que como cuerpo técnico tenemos nosotros. Sí es un poquito a veces difícil tomar decisiones, quién entra, quién se queda, quién hace el cambio, pero todos han sido muy maduras en ese aspecto, y sobre todo que tenemos esa cualidad y calidad de las jugadoras que no se... Las que salen a veces salen por cansancio o por lesión, y no decimos, bueno, pues no tenemos como que con quién reemplazar esto, ¿verdad? No. Todas las que están en el selectivo, todas dan su 100% y todas no tenemos una baja, de decir, en productividad dentro del campo. Y pues a los resultados ahí van.
Claro. ¿Entre qué edades se tiene con las jugadoras de este?
Las edades, mira, es categoría libre. Ajá. Pero dentro del reglamento que tiene Copa Jalisco es que tienes que incluir menores de edad. Entonces tenemos una niña de 15 años, tenemos otra chica de 17, dos de 17 años, y pues ya las demás ya están más grandes, ya son, creo que tenemos hasta la más grande, se puede decir, creo que tiene como 32, 33 años. Uh-huh.
¿Con qué otros equipos de otros municipios se han enfrentado, Lulu? Porque también eso es importante, decías, sí, que se acaban de enfrentar a un equipo fuerte.
Sí, mira, aquí nos enfrentamos con el equipo que fue el primer partido que tuvimos. Fue un equipo de los más fuertes que nos tocó en la zona, que es Tomatlán. Uh-huh. Tomatlán fue el campeón del año pasado. Entonces, pues, enfrentarte en el primer partido con este, pues yo creo que a varios nos desanimaría. A nosotros no, porque fue un partido que les costó trabajo en su cancha haber anotado esos dos goles, porque durante el primer partido y parte del primer tiempo, perdón, y parte del segundo tiempo fueron muy aguerridas y muy constantes, pero bueno, pues los goles cayeron en el segundo tiempo, pero no por eso nos achicamos ni tampoco pudimos decir pues ya no. Uh-huh. Nos enfrentamos después, recibimos aquí en Autlán al equipo de nos enfrentamos con Ejutla, nos enfrentamos con Tenamaxtlán, con Unión de Tula, Cihuatlán y Tomatlán. Uh-huh. Fueron los equipos que nos enfrentamos. De todos los partidos, pues nomás el único partido que perdimos fue contra Tomatlán 2-0, pero de ahí demás todos los partidos se ganaron.
Uh-huh. Bueno, Lulu, ya nos refieres que pues todas tienen diferentes actividades, sobre todo por escuela y demás, pero sí, ¿cómo le hacen entonces para entrenar y para estar listas enfrentarse a alguna competencia después? Sí, de...
Mira, una cosa importante que tenemos, el entrenamiento lo estamos realizando de 8 de la noche a 10, ya después de que todas terminaron actividades laborales. Uh-huh. Es un horario que ya nos pusieron por sus diferentes actividades que tienen. Otra cosa importante, que antes de que se formara la selección, ellas ya tenían tiempo jugando como equipo. Entonces yo creo que esa parte importante también que tienen, de haber ya trabajado juntas, de haber estar, las demás que se fueron uniendo, pues son chicas que mismas ellas se han estado conociendo, se conocían, uh-huh, ya desde antes cómo jugaban y todo lo demás. Entonces, no fue difícil el acoplamiento con ellas. Uh-huh. Entonces, pues, las que pueden vienen y entrenan, las que están fuera, pues hasta que se vienen. Pero una cosa muy importante, que aunque no están entrenando aquí, a veces algunas tienen otras actividades también deportivas en su lugar.
Uh-huh. ¿Qué retos enfrentan actualmente este equipo de femenil?
Este equipo femenil, el reto más importante, nos vamos cumpliendo metas a cómo se nos van presentando. Uh-huh. Nuestra meta final es ganar la Copa Jalisco, claro, irnos, uh-huh, de viaje a Francia. ¿Quién no se quiere ir de viaje a Francia? Claro. Y más gratis, uh-huh, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo.
Es el premio.
Ese es el premio. Sí, ese es el premio.
Así de que gratis no creo.
De gratis, pues,
porque
se puede ser.
Porque desde este momento están entregando sí, el alma en la cancha.
Así
¿no?
es. Uh-huh. O sea, de gratis decimos que, pues, económicamente no nos va a costar. Uh-huh. Entonces, el objetivo final es eso. Nos vamos cumpliendo pequeñas metas. Y la meta que vamos es semana a semana. Esta pequeña meta que viene, esta pequeña batalla, yo les digo, todos los retos son batallas, todos los enfrentamientos uh-huh. son batallas, la guerra final pues viene hasta el último, y este fin de semana nos toca enfrentar a Tuxpan, otro equipo también que ha venido, que han llegado a las finales, siempre ha sido un equipo también fuerte, es un equipo que tiene experiencia, pero no con ese detalle las chicas no tengan con qué enfrentar. Uh-huh. Tenemos para enfrentar a eso y más.
Claro. Bueno, Ernesto, ya nos mencionabas que aquí lo histórico es que un equipo femenil nunca había pasado a cuartos de final.
Así es.
¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué se espera después de esta etapa ya cumplida y que lo han logrado por primera vez?
Nosotros como Dirección de Deportes es darle seguimiento, porque esta copa se está gestionando en el estado para que quede ya como algo establecido uh-huh. de por vida en el estado de Jalisco. Es una copa que ha trascendido mucho y que ha volteado, que volteen a verla los demás estados, ya que es una política pública. Más sin embargo, nosotros como municipio y en Dirección de Deportes, pues es darle seguimiento a las niñas. Ayer platicaba precisamente con ellas, donde les decíamos que pues nosotros vamos a los partidos y de repente no vemos en realidad quiénes están dentro de los partidos. Sabemos que está nuestra porra apoyando, pero dentro de los partidos hay visorías. Hay visorías de equipos ya de primera división, donde están observando a las niñas, las están observando. Ayer les comentaba a ellas que pareciera que no, pero hay gente entre el público que está viendo las jugadas, ven el potencial de cada una de ellas. Entonces, es una oportunidad para crecer profesionalmente en lo que es el fútbol.
Claro.
Y en femenil. Entonces, hay muchas oportunidades de seguir creciendo.
¿Qué representa para el municipio el contar con un equipo femenil y que, bueno, ya está en este nivel?
Representa mucho porque las niñas son inspiración para más niñas, uh-huh. para más jovencitas. Entonces, lo que estamos viviendo, créeme lo que eso va a ayudar mucho al crecimiento de la sociedad para empezar a tener más actividad deportiva y más en el aspecto de fútbol, ¿no?
Uh-huh.
Donde la mujer también tiene esa oportunidad de crecer y de demostrar. Muchas veces no lo hacen por miedo al rechazo, hacia el machismo, y hoy no. Hoy las cosas han cambiado, somos un gobierno totalmente incluyente. Entonces, créeme lo que va a haber muchas oportunidades para todo el mundo.
¿Cómo está apoyando justamente el municipio para este equipo en la área de Dirección de Deportes?
Sí, mira, afortunadamente tenemos nuestros maestros, la maestra Lulú, el profe Nico. Ellos pertenecen a la Dirección de Deportes.
Uh-huh.
Ellos son parte del cuerpo técnico. Hoy nos dimos la oportunidad de crecer junto con ellos y los resultados son muy claros. No hay necesidad de contratar gente por otro lado. Tenemos personal muy capacitado, personal muy profesional, que lo ha demostrado, son de Autlán y traen la camiseta bien puesta, uh-huh. y se ve la
claro.
verdad. Las niñas también no viajan solas, van acompañadas por los directivos, van acompañadas por el cuerpo técnico, llevan un paramédico, ya nos pasaron 2-3 detallitos, y la unión, créeme lo que la unión del equipo se transmite tanta energía que te unes al equipo, te jalan a que seas parte de ese equipo.
Uh-huh.
Entonces las niñas no están solas, no
claro.
están solas, van muy bien acompañadas.
Claro. Lulú, ¿cómo se conformó esta selección? ¿Por convocatoria del municipio o cómo fue la conformación?
Pues en base por la premura del tiempo, nos pudimos apoyar con chicas que ya tienen
jugando.
La experiencia, uh-huh. ya que han estado pues más constantemente ellas en jugando al fútbol. Entonces ellas ya conocen quiénes son las que tienen más el potencial, más se desempeñan mejor en el puesto que tienen. Entonces ellas mismas se hicieron la convocatoria entre uh-huh. ellas, porque ya se conocían que si esta es defensa, que si este nos va a rendir un buen y créeme lo que no se equivocaron.
Uh-huh.
La síndico municipal Nelly tuvo mucho que ver en la conformación de este equipo. junto con otra compañerita del mismo de equipo de fútbol, con Berenice, fue la que nos ayudó a conformar lo que es este equipo. La confianza vino por parte del presidente municipal hacia la síndico. La síndico me habló a mí y ya de ahí nos empezamos a poner en contacto con los demás y bueno, por la premura del tiempo fue así como poner. Pero pues igual en la siguiente convocatoria, una siguiente etapa que vayamos a volver a iniciar, pues igual se va a hacer, seguiremos pues entrenando con ellas, invitando a lo mejor a los demás chicos que se vengan y se acoplen, para si hay algún otro talento que se pueda detectar, irlo jalando para que se vaya acoplando con eso.
Hay mucho
talento. Fíjate potencia. Que cuando estuve yo como directora de deportes y estaba activa también en el fútbol femenil, hay mucho talento con las muchachas ahí en fútbol femenil. Hay mucho talento aquí en Auckland. Es un equipo joven. Uh-huh. Nos han preguntado en otros espacios que si traemos alguna que haya jugado en profesional. Uh-huh. Y no, créeme que no. Le decimos, somos netamente aquí del rancho y para el rancho. Uh-huh. Entonces, pues, para que vean que todos podemos tener ese potencial. Y como dice Ernesto, una de las cosas que más entusiasma también a ellas, para los que tienen deseos de seguir creciendo en el fútbol, están esas visorías. Uh-huh. Hay gente que está dentro de... Una ventaja que tenemos ahorita con las redes sociales y con la tecnología es que cada partido se transmite. Entonces, pues si no tuvieron la oportunidad a lo mejor de verlo en vivo y en directo, a lo mejor pues ya alguno que esté interesado, que esté a lo mejor haciendo un ruido especial a algún equipo... ya algún equipo interesado pueda uh-huh. enfocarse a las transmisiones con ellos.
Bueno, nos mencionas que están trabajando desde marzo, es decir, ¿la intención fue conformar el equipo para participar en esta liga? Sí. ¿O cómo fue esta convocatoria, sí, este inicio, este arranque?
Sí, o sea, la convocatoria la lanza el gobierno del estado a través del CODE Jalisco para la rama varonil y femenil. Uh-huh. En la rama varonil pues se hicieron sus visorías y lo demás, y se había conformado un primer equipo. Desafortunadamente como que no había mucho compromiso con ese primer equipo inicial. Uh-huh. Ahora sí que dijimos, borrón y cuenta nueva, tenemos el tiempo encima. Pensábamos ya no participar en la rama femenil. Uh-huh. Por esa cuestión que se había presentado. Pero pues afortunadamente, como te comentaba hace rato, tanto con la síndico como en el apoyo con las mismas que ella también conoce, a gente que se mueve ahí con las chicas, porque también ella jugaba fútbol. Entonces, esa parte nos ayudó mucho para conformarlo de una manera rápida. El equipo, y como te comento, son niñas o son mujeres que ya han estado trabajando en un mismo equipo y conocen a otras de otro equipo que pueden reforzar sus equipos o ese equipo inicial. Y pues mira, los resultados ahí se ven.
Claro, claro. Ernesto ya nos mencionaba de esa participación por parte del municipio. Y bueno, pues tienes un gran equipo de profesores que les avala su experiencia, ¿no?
Sí, la verdad sí. Yo cuando llegué en un principio les dije, bueno, ustedes son los de la experiencia. Exacto. Yo vengo a aprender.
A unir fuerzas, ¿no? Sí, también, claro.
A sumar. Uh-huh. Algo que mencionar también, que las niñas, dos niñas que tenemos, son del Rincón de Luisa. Hay una del Mentidero. Entonces no está enfocado en cabecera municipal, uh-huh, sino también estamos incluyendo a agencias y delegaciones del municipio, que eso es algo muy importante.
De Lagunillas también.
De Lagunillas.
La goleadora del gol espectacular Lirio. Es de Lagunillas, sí, créemelo. Es una niña que se ha desempeñado mucho, Lirio Córdoba, un saludo. Ella se ha desempeñado desde muy pequeña, también las del Rincón de Luisa, Juliet también desde muy pequeña, ha estado en las ligas infantiles. Entonces... son niñas que tienen ya la experiencia, claro. Ya tienen ese afrentar en un principio a niños un poquito ya más fuertes y todo lo demás. Entonces, pues ha sido la experiencia. Y como dice, son, no nomás es cabecera municipal, también uh-huh. estamos incluyendo de las agencias y delegaciones, como es el Mentidero, es Lagunillas y el Rincón de Luisa.
Pues bueno, ya en otra ocasión nos va a dar mucho gusto que las inviten aquí a la cabina y platicar, claro, con ellas, sus, claro, experiencias, sí. Y bueno, todo lo que ellas también pudieran compartir, ¿no? De sus, sí, emociones al enfrentarse en cada, sí, seguro en cada partido. Muy bien, pues bueno, algo más que nos quieran compartir, ¿qué es lo que sigue entonces? ¿Qué viene después? ¿Ya están en cuartos de final?
Sí.
¿Qué sigue?
Pues primero enfrentar este compromiso. Invitamos al público en general que vengan y las apoyen.
¿Cuándo es el siguiente?
Es este domingo, en la cancha Chapultepec, a las 12 del día. Recibimos a Tuxpan muy importante el apoyo de todo el público. Es un equipo, un rival fuerte, pero una cosa sí nos quedó clara, que en San Juan de Dios éramos poquitos pero muy ruidosos. La porra éramos muy poquitos pero muy ruidosos la porra. Entonces todas las jugadoras, todas las niñas que están ahí conformando decían, no, es que un paronón que nos hizo la porra, dice, porque ya íbamos con los hombros caídos y la mirada agacha y empezar a escuchar entre el público, vamos, sí se puede, y ay, échele ganas y todo. Entonces eso te reanima, estar fuera de tu ciudad y escuchar esas porras reanima mucho. Claro. Entonces imagínate aquí en el municipio, con un poquito más de público, con echándoles porras, apoyándoles, es mucho, muy importante. Para ellas es un factor que les favorece muchísimo.
Pues bueno, ya nos estás emocionando, a mí me estás conmoviendo bastante y hay que estar ahí, si no, pues verlos también por la transmisión de Facebook, pero sí es muy importante, como bien mencionas, que ellas sientan ese apoyo y que pues traigan estos resultados como el que trajeron justamente. Es. Muy bien, pues algo más que quieran compartirnos para
agradecerlos y los esperamos este próximo domingo 12 del día, lleva tu playera roja, uh-huh. Hay que apoyar a nuestra selección femenil, 12 del día, Unidad Deportiva Chapultepec, los esperamos y a echarles porras, muchas porras.
Claro. Claro, muy bien.
Pues gracias al presidente municipal también, porque es un apoyo muy importante, el estado ahí constante, los regidores también, todo el cuerpo edílico, hemos tenido muy buena participación de ellos, un buen apoyo, no han escatimado, como dijo Ernesto, en absolutamente nada. Ocupamos esto, ahí está el fisioterapeuta, ocupamos un paramédico de planta, ahí está el médico de planta, necesitamos salir un día antes porque tenemos descanso, aquí está el recurso. O sea, ha sido muy, muy, muy importante el apoyo del presidente municipal y todo el cuerpo edílico para seguir avanzando.
Así es.
Entonces, pues es muy importante.
Por supuesto que deseamos que más autoridades y líderes de decisión efectivamente crean y estén convencidos de que el deporte puede ayudar a todos los males sociales. Esto es muy importante.
Decía alguna vez por ahí que el deporte no es negocio, ¿no? No, si lo piensas como negocio, a lo mejor no será un negocio muy grande, pero... si es un negocio a largo plazo para la salud.
Claro.
¿Verdad? Entonces, pues vamos apostándole un poquito más al deporte, y que es mucho mejor.
Para una sociedad más sana en todos los aspectos. Muchas gracias. Enhorabuena y felicidades a este gran equipo femenil. Les deseamos mucho éxito y estaremos muy pendientes de su participación.
Muchas gracias a ustedes. Por invitarnos.
Gracias.
Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración los viernes cada 15 días del maestro Armando Martínez López. Muy buenos días, maestro. Lo escuchamos atentamente.
Muy buenos días, estimada Delia. Con el gusto de saludarte como siempre. Saludo con afecto también a todos los radioescuchas de Señal Informativa. Recientemente, al estar leyendo el artículo La importancia del respeto como valor fundamental de la responsabilidad social del doctor Javier Vilchis, quien es catedrático del Departamento de Humanidades del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, quien publicó su artículo en Razón y Palabra, revista electrónica en América Latina especializada en comunicación, me llamó mucho la atención cómo aborda el tema y lo lleva a relacionarlo con la formación de los profesionistas y la aportación de los docentes. Menciona que el respeto, como la honestidad y la responsabilidad, son valores fundamentales para hacer posibles las relaciones de convivencia y comunicación eficaz entre las personas, ya que son condición indispensable para el surgimiento de la confianza en las comunidades sociales. La falta de respeto a nuestras instituciones surge de la laxitud en la que ha caído la cultura moderna por el excesivo énfasis que hemos puesto en la libertad y los derechos de los individuos, con el olvido de la responsabilidad y el deber como contraparte complementaria. En efecto, la responsabilidad está en el poder que yo tengo de causar un daño o un beneficio de todo aquello que se halla en el campo de mi acción. La palabra responsabilidad significa que yo puedo responder por mis acciones y solamente se entiende en el sentido de interpretar la libertad como poder respetar o no respetar aquello que es valioso. Menciona que si mi sentido de responsabilidad se fundamenta más en el cumplimiento del deber por temor al castigo, entonces mi responsabilidad no sería un verdadero compromiso. El verdadero compromiso es siempre moral y por lo tanto voluntario, porque está en función de mi aprecio y respeto de aquello de lo que soy responsable. Por ello, la irresponsabilidad emana de la poca conciencia de aquello de lo que se es responsable por no considerarlo verdaderamente valioso. Menciona también que es difícil, si bien no imposible, cargar con una responsabilidad de algo que no se ama, de tal modo que uno genere el amor a ello antes de cumplir un deber sin inclinación alguna. Por ello, la asunción que demande mayor responsabilidad de nuestra parte debe ser algo selectivo. Este es el fundamento y la importancia de las profesiones liberales. El estudiar y ejercer una carrera por vocación implica necesariamente un respeto por la dignidad y la responsabilidad de los conocimientos adquiridos por el joven profesionista. Por eso es que la vocación no la da la profesión, sino la manera como se la ejerce. Menciona que la educación debe ser abierta a que cada alumno encuentre un significado de su profesión que esté de acuerdo con su carácter único y personal y encuentre en ella la oportunidad de realizar su vocación. Por ello, la función del profesor debe ser también formativa, en el sentido que debe ayudar al alumno a que descubra amor y respeto por su profesión. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López, quien les desea que tengan un excelente fin de semana.
Señal Universitaria.
En la Señal Universitaria presentan el libro Crimen a Medianoche en el Puerto de la Navidad 1561. Este libro, dijo el propio autor Aristarco Regalado, es distinto porque nunca había pensado tanto en la persona que iba a leer el libro como ahora. Comentó así en la presentación el historiador y escritor, el doctor Aristarco Regalado, durante la presentación de su décimo libro, Crimen a Medianoche, en el Puerto de la Navidad 1561, esto realizado en la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola. En la segunda mitad del siglo XVI, cuando Felipa Ferrer, una joven de 18 años que vivía en el puerto de Barra de Navidad, es acusada de ser cómplice del asesinato de su esposo. Es la primera vez, dijo el autor, que me atreví a escribir un libro donde no me escudaba detrás de notas al pie de la página o citas de otros autores, así lo dijo quien platicó cómo fue el desarrollo de este relato de divulgación histórica que cuenta con 5 partes en la que se pone en contexto la conquista y el trato a la mujer en ese entonces. Bueno, bastante interesante leer esta publicación del doctor Aristarco Regalado que ya le estamos recomendando desde este momento. Es información que da a conocer la página de la UDG.
Señal Estatal.
Vinculan a proceso a exdirector de IPEJAL. Fidel Armando N., exdirector general, y Katia N., exjefa de administración de fondos del Instituto de Pensiones del Estado IPEJAL, fueron requeridos legalmente por autorizar en su función de comité de inversiones la compra de fondos a la empresa Abengoa. El pasado lunes, los exfuncionarios fueron presentados ante el juez para llevar a cabo la audiencia inicial. Estaban citados desde el pasado 10 de junio, cuando vincularon a proceso a otras 6 exfuncionarios. Se reanudó ya este proceso. Luego de escuchar los argumentos de las partes, se consideró que había elementos suficientes para resolver la vinculación a proceso de los exfuncionarios por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades cometido en perjuicio del IPEJAL y la Sociedad de Jalisco.
Nacional.
Preocupa a la SEP el fin de ciclo escolar en algunas entidades. La SEP consideró inconveniente la pretensión de algunas entidades de adelantar el fin del ciclo escolar. Si nos estamos preocupando de que hay aprendizajes que no se han cubierto y hay algunos niños que no se han presentado a la escuela, estamos fomentando a que se acreciente. Estamos preocupados y estamos luchando por ello, dijo en entrevista a su llegada a esta ciudad para participar, bueno, esto en la Ciudad de México, en la inauguración de la refinería Olmeca, en Dos Bocas y en el cuarto aniversario del presidente López Obrador. El funcionario reconoció que hubo una deserción y además hubo algunos aprendizajes que no se lograron en el pasado ciclo escolar. Por eso es que se va a hacer algunas estrategias que ya se están empezando a trabajar e implementar medidas para enfrentar esta coyuntura.
Señal Internacional.
La ONU insta a Irán a firmar acuerdo nuclear y a Estados Unidos a levantar sanciones. El Consejo de Seguridad de ONU insistió a Irán a firmar el pacto nuclear que proponen las potencias y a Estados Unidos a levantar las sanciones sobre Teherán.
En resumen.
Universitario originario de Autlán fue seleccionado para intercambio académico en Alemania. Orquesta Sinfónica Gruyense abre convocatoria para conformar su ensamble musical. Atienden brigadas de inclusión y a las y los habitantes de Cihuatlán. Impulsan en Autlán programa de adopción de árboles. Además de contaminación plaguicida, nutrias enfrentan deforestación y caza furtiva. Durante julio analizarán la migraña de Antonio Latorre. Presentan el libro Crimen a medianoche en el puerto de la Navidad 1561. Vinculan a proceso a exdirector de IPEJAL. Preocupa a la SEP fin de ciclo escolar en algunas entidades. ONU insta a Irán a firmar acuerdo nuclear y a Estados Unidos a levantar sanciones. Gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos hasta el próximo lunes. Que tenga un excelente fin de semana. Me despido con esta frase de Abraham Lincoln. Recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Que tenga buen fin de semana.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.